Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, estamos en compañía después de un tiempo prolongado del licenciado Carlos Alberto Pereira, el especialista en geopolítica. ¿Cómo le va, querido?
¿Qué tal? Muy buenos días, Norberto.
Pero muy buenos días para usted, querido. Tres notas geopolíticas de envergadura titulado para el día de hoy: China gana la reunión de Asia-Pacífico e intervendría en Irak, por un lado. Rusia apoya a India para ingresar como miembro pleno del acuerdo de Shanghái, por el otro, y en tercer lugar, Estados Unidos y Cuba en el rol del Vaticano. Así que lo dejo que desarrolle.
Bueno, perfecto. ¿Me escuchan bien?
Perfecto, con total claridad, querido.
Bien, bien. Bien, Norberto, luego de una ausencia obligatoria por motivos personales, salimos de nuevo al aire para hacer la tradicional columna de geopolítica internacional. Uh-huh. Y fíjate que es importante que este fin de año nos encuentra cada vez con grandes sorpresas y grandes novedades a nivel planetario de los movimientos telúricos que están ocurriendo a nivel del desplazamiento del poder de un sector hacia otro, y de las consecuencias que se van a acarrear para la humanidad, pero fundamentalmente para nosotros los americanos del sur, que vamos a estar fuertemente ligados a todas estas movilizaciones mundiales. El primer punto, que parece que ha tenido muy poca difusión, es que luego de la reunión que se hizo en China de la Organización del Atlántico, del Pacífico y de los países del sudeste asiático, mediante la cual fue un éxito diplomático, político y económico de China, al cual concurrió el presidente Obama luego de haber perdido sus elecciones, donde el Partido Demócrata fue aplastado prácticamente por el Republicano, se dio un nuevo paso en el crecimiento o los escalones de poder que está teniendo China en la actualidad. ¿Cuál fue? El que la mayoría de los países asiáticos le reconocen ahora sí su liderazgo económico-político, y de que profundizaron las alianzas económicas con China, y eso le ha dado a China un poderoso o una poderosa herramienta a futuro de cómo va a ir desenvolviéndose en su región, en su área fundamental de influencia, y ha demostrado también que todo el desarrollo norteamericano para que China no tenga un incremento de su influencia en la zona ha sido totalmente anulado. Pero hay un paso mayor en este escalón de poder que venimos hablando, que son los escalones de poder que van alcanzando las naciones cuando alcanzan desarrollos superiores y que permite establecerse como países líderes, que ha sido una reunión que ha tenido el canciller chino con el canciller o ministro de Relaciones Exteriores de Irak, en el cual China propuso a Irak participar con ataques aéreos al grupo este llamado Estado Islámico o Ejército Islámico, como le querramos llamar, que sabemos perfectamente que tiene una fuerte presencia de europeos en sus filas y además ha contado con el beneplácito, el guiño o la mirada para otro lado de los servicios de inteligencias europeos y norteamericanos, y que ha tenido el apoyo económico de Arabia Saudita y de Kuwait y de los Emiratos Árabes. Esto pareciese algo común, simple, decir que bueno, que se va a incrementar la presencia militar china, pero es algo que rompe una tradición de autoencierro que había planteado China de hace más de 500 años, que si se llega a producir, porque China trasladaría un portaaviones a la zona para bombardear por fuera de los ataques que organiza la alianza, entre comillas, que planificó de Estados Unidos, sería un cambio total en la geoestrategia militar de los últimos años, y sería un cambio también en la geopolítica china tremendo, porque vuelvo a reiterar, en los años 1400 China decidió, sus emperadores, destruir su flota naval de largo alcance, que superaba ampliamente a las flotas europeas. Estamos hablando de la misma época en que Europa conquista el mundo, 1490, 1500 aproximadamente, y China ya tenía la posibilidad en esa época de hacer la misma actividad que desarrolló Europa. O sea que China, en ese momento, anuló su proyección expansionista, y eso se habla en la mayoría de los expertos en estos temas, en que fue parte de su gran decadencia como un gran imperio. Ahora, China parecería ser de que cambia esa actitud. Es todo un cambio cultural, político, de 500 años, y se plantea ante el mundo como una potencia, ya que ya no solamente tiene intereses regionales importantes, sino que ya intereses planetarios, porque ya entraría a operar en el Golfo Pérsico, que como todos sabemos es un golfo con muchas complicaciones geopolíticas, ya que allí están enfrentados Irán contra los países árabes, fundamentalmente Arabia Saudita, y además que sería también una aparición de un nuevo jugador en un área donde la séptima flota norteamericana se mueve a sus anchas porque no tiene ninguna contraprestación que los enfrente. O sea que ese primer punto es un cambio fundamental e importantísimo. El otro punto que debemos ir tejiendo en esta nueva conformación internacional es la acción de Rusia, que en estos días está sufriendo un terrible ataque económico, tanto Rusia fundamentalmente como Venezuela, con el asunto este de la bajada de los precios internacionales del petróleo, que extrañamente de golpe, mientras venían creciendo, hubo un parate y un descenso fuertísimo, y todos sabemos que es por la sobreproducción que está presentando fundamentalmente los aliados de Estados Unidos, como son Arabia Saudita, los mismos países que siguen la política exterior norteamericana en el Medio Oriente. Y entonces, ¿qué pasó? Rusia, en un nuevo giro geopolítico importantísimo, se reúne el presidente Putin con el presidente de India, y ¿qué se le plantea a la India? Que ya no sea simplemente observadora del acuerdo de Shanghái, como es hasta la fecha, sino que sea socia de pleno derecho. ¿Qué significa eso? Algo que le hemos venido hablando muchas veces en esta columna es el día en que Rusia, China e India consoliden sus liderazgos, unifiquen su accionar y tengan una proyección geopolítica de intereses similares, evidentemente que el mundo atlantista va a sufrir un golpe terrible. Bueno, esto es un paso previo a eso que veníamos previendo. Uh-huh. Es una reconfiguración del mundo, es una reconfiguración de los poderes mundiales y de cómo va a ser el nuevo orden internacional. Y esto evidentemente que ha tenido casi nula expresión en los pseudoanalistas de política internacional que tanto nos atosigan con datos raros, erróneos y confundidos, y que nos confunden. Este tema no lo han hablado, lo cual significa que es un tema fundamental. Evidentemente que en las grandes cancillerías, en los grandes grupos de poder internacional, estos temas se hablan, pero al común de los ciudadanos nos siguen atosigando con sonceras internacionales, y que en el fondo no se ve esta real situación en la que se está planteando. Sin olvidar que hace pocos días atrás, también hará menos de un mes, el canciller o ministro de Relaciones Exteriores de Alemania juntó a sus principales dirigentes o CEO, como le dicen ahora, de los grandes grupos multinacionales alemanes, y le dijo de que Alemania tenía que revertir la tradicional historia después de la gigantesca derrota en la Segunda Guerra Mundial, de plantearse como un país importante en la política internacional, lo cual lo llevaría a alejarse de los lineamientos que plantea Estados Unidos, generalmente que es acompañado por toda Europa, y en este caso el canciller dijo de que Alemania debía empezar a virar hacia el este nuevamente y ver cómo se relaciona con Rusia y cómo va a ser la relación con Estados Unidos. Todo esto en este marco que estamos hablando está demostrando de que hay mucho crujimiento en las tradicionales estructuras que había y de que se prevé nuevos cambios. Y por ello yo estoy notando, o todos habrán notado también, cómo Estados Unidos está observando que su ex patio trasero está convulsionado, está siendo interceptado por estos poderes que están creciendo, y Estados Unidos necesita sí o sí cambiar primero su terrible mala opinión pública que tiene en toda América, tratando de desarrollar nuevos paradigmas o nuevas presentaciones, sería mejor, de su accionar sobre Latinoamérica. Y en ese marco entra a jugar todo un nuevo sistema para nuestra región. Vamos a ir viendo en los próximos meses cómo Estados Unidos va a intentar nuevamente estar mucho más presente en nuestra región, lo cual significa que va a ser más peligroso, y que a través de este juego Estados Unidos va a intentar consolidar la retaguardia, que también es otra de nuestras tesis que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, que Estados Unidos va a intentar respaldarse en su retaguardia, o sea, en las Américas, para de ahí enfrentar este nuevo complejo mundo que se está conformando. Y yo creo humildemente que este juego que ha hecho ahora de reapertura de las relaciones diplomáticas con Cuba forman parte de toda esa nueva forma en la que quieren relacionarse con el continente americano, tratando de ir bajando los decibeles para que las poblaciones no los consideren tan agresivos o tan agresores, y de esta forma hacerse presente con todos sus grupos multinacionales económicos para intentar revertir la pérdida de influencia que han tenido en los últimos años, ya que las políticas exteriores de las últimas administraciones, de las últimas 5 o 6 administraciones, han sido volcarse a un enfrentamiento estéril contra Rusia y China, que en el fondo no les ha dado en ninguno de los beneficios que iban a obtener. Entonces, y vieron que a su vez, mientras ellos estaban ocupados en esa forma de actuar, esos mismos poderes estaban firmando o asegurándose alianzas muy importantes en su propia retaguardia.
Claro, y fíjate vos que cuando se estaba anunciando la liberación de los 5 héroes cubanos, ahí nomás, vino el vicepresidente ruso a firmar acuerdos en Cuba.
Correcto, por eso te digo, esto es un movimiento muy, muy importante que hay que ir viéndolo dentro de del mayor juego, porque este es un juego de menor escala, ¿no es cierto?, simplemente previendo cómo van a intervenir esas otras potencias en nuestro, o cómo ya han intervenido y cómo le han quitado a ellos la hegemonía que siempre mantuvieron. Claro. Intentan en la actualidad revertir ese proceso de carencia. Ya lo hemos dicho en el 2007, Estados Unidos, ¿cómo va a administrar su decadencia? Si va a ser una decadencia abrupta o va a ser una decadencia ordenada, como la que tuvo en su momento el Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y para seguir teniendo influencia y para seguir teniendo algún resto de poder, ya que todas las subproyecciones se han ido frenando, se han ido cortando, todos sus planes de transformar este siglo en el siglo en que ellos eran la hegemonía única, hoy en día ya absolutamente nadie habla de ese punto, pero yo recuerdo que muchos opinólogos hablaban de que este siglo iba a ser, hace 10 años atrás, este siglo iba a ser el siglo norteamericano, sí, y que todo lo demás era inexistente.
Exacto.
China iba a ser una fábrica de Estados Unidos y su poderío, Rusia iba a ser simplemente un abastecedor de materias primas y de grupos energéticos, pero que no iba a salir de eso. Y hoy en día estamos viendo, bueno, supuesto que India no figuraba en nada, ni Brasil. Pero y hoy en día vemos perfectamente que todas esas proyecciones o todas esas ideas, fuerza, están totalmente, prácticamente anuladas, restringidas, muy reducidas, y allí es donde estamos jugando nuevamente fuerte los sudamericanos, y que debemos empezar a tener en cuenta todos estos tres puntos que creo que son fundamentales para...
Opa, se cortó. Se cortó la comunicación. Bueno, yo creo que era ya el final de la columna de Carlos Alberto Pereira Mele para el Club de la Pluma. Excelente también, como en toda la participación que hace Carlos Alberto Pereira Mele.